are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. ¡Hola, hola! Seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Terminó la Liga Sobal 2012-2013 y en la última jornada se produjo suspense hasta los últimos segundos. Uno, para conocer quién era el equipo que acompañaba al Palma del Río en el descenso de categoría, y otro, para saber si el Real Ademar de León o el Naturja La Rioja disputaban la próxima campaña la Champions League. Al final, el descenso se lo adjudicó la Academia Octavio de manera más cruel, mientras que el Naturja La Rioja derrotaba en su feudo al Real Ademar de León y conseguía su plaza europea. La selección femenina absoluta ha disputado la Seoul Cup, pero con un balance de 3 derrotas que no significan nada, puesto que lo importante será la eliminatoria de clasificación para el Mundial 2013 y se han realizado muchas probaturas. Esta semana, partido de ida. El sábado, Macedonia-España, ya con la incorporación al equipo español de Silvia Navarro, Sandy Barbosa y la gran Macarena Arigala, que será la hora de la verdad. Una semana en donde se disputará la Final Four de la Champions League. El representante español, el Fútbol Club Barcelona Intersport, se verá las caras con el Kielce polaco el sábado en Colonia. Hoy dará Manolo Cadenas su primera lista como seleccionador español para esas eliminatorias ante Portugal y Suiza. Ya sabéis, en De Rosca tendremos interesantes entrevistas, os contaremos la más vibrante actualidad del balonmano, abordaremos nuestro debate en la tabla de Radio Ronda, escucharemos los trinos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos, y como siempre, todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Jesús Hernández, en la producción y selección musical, Vicente Soler, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Samón. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola, buenas a todos.
Aquí ya en Madrid, reincorporado de sus vacaciones, Emilio Gorbujo. Emilio.
Muy buenos días.
Guten Morgen. Bueno,
se dicen Guten Tag.
Ah, Guten Tag.
Sí, hombre, Guten Tag es por la tarde, ¿eh?
No, vale para todo el día. Bueno, bueno, y morning es en inglés, es en alemán inglés.
Entonces, hola.
Exactamente. Bueno, que me habéis recuperado otra vez, no sé si me echabais de menos o no, pero os vuelvo a castigar.
Echamos de menos, digo.
Y, cómo no, también acompañándonos Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Alberto, ¿qué tal?
Pues bien, hola. Buenos días a todos y a todas. Hola.
¿Qué tal esa feria de abril?
Bueno.
Esa feria de más que de abril, pues, de San Isidro,
mayo,
¿no?
Ya la de mayo. De San Isidro. Bueno, va renquedeando un poco. Hubo un día que cortaron cuatro ovejas.
Eso te iba a decir, yo he leído que...
Vale.
Que hasta salieron bien los toros y todo.
Sí, sí.
Es un gran aficionado taurino.
Salieron como quisieron.
No, está decepcionado porque vamos a dejar la plaza taurina de Vistalegre el año que viene.
Y va
a tener que ir a Madrid Arena y allí no tiene apartadero ni nada.
No.
Yo lo único que quiero deciros es que finaliza casi la temporada y que ahora empieza lo más crudo del invierno.
Ahí está,
el tercer tiempo
de Alberto
Salinas. Vamos a ver cuántos sobreviven esta cuesta desde el mes de junio hasta el mes de septiembre.
Oye, y yo que no te pude felicitar porque no estaba, pero lo he escuchado. Hiciste una composición de Atlético perdido. Vamos, Vitoria, el Atlético de Madrid hasta el de fútbol y
le
todo.
Le hizo la ola.
Hombre,
no le apreciaste su condición rojiblanca.
Y a Juan Carlos. Juan sí. Carlos, enhorabuena.
Enhorabuena.
Que
seguís ahí en la pomada, ¿eh?
Sigues en Asobal.
Sí, seguimos en Asobal. Además, fue un partido muy, muy, muy emotivo por lo que significaba la despedida de Juan Carlos Pastor.
Bueno, te noto irónico, pero bueno, vale, venga.
Le notamos un poco lejos.
Sí, bueno, lejos. Hablamos ahora de todo eso. Comenzamos, como siempre, con la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Vanished.
Bueno, jornada trigésima, jornada última de la Liga Sobal 2012-2013. Muchas cosas por decidir. Al final, de la manera más cruel posible, cayó el Academia Octavio y el Naturjal La Rioja, que ha completado una temporada de chapó, ¿eh, Juan Carlos?
Sí, dicen que la vida puede cambiar en un segundo, ¿no? En este caso, a falta de 10, Academia Octavio estaba salvado y con balón en poder. De repente pestañearon y estaban con el balón dentro de su portería y en división de Norbe. No sé realmente cómo se puede asumir una situación de ese tipo, pero fueron los 10 peores segundos, seguro, de la Academia Octavio. Vamos con esa jornada número 30. 4 Rayas Valladolid 30, Balonmano Atlético de Madrid 25, Real Alemar de León 30, Naturhaus La Rioja 32, Balonmano Aragón 31, El Betis Anaitasuna 29, Fútbol Club Barcelona 39, Coavit Balonmano Guadalajara 23, Fraikin Balonmano Granollers 30, Ars Palma del Río 22, Balonmano Huesca 30, Academia Octavio 29, Villa de Aranda Autocares Bayo 25, Cangas 23 y Global Caja Ciudad Encantada 25, Fertiberia, Puerto Sagunto, 26. Clasificación definitiva, campeón, 58 puntos, Fútbol Club Barcelona Interesport, segundo, 49 puntos, Balonmano Atlético de Madrid, tercero y directamente a Liga de Campeones, con 42 puntos, por primera vez en su historia, Naturhaus La Rioja, 38 puntos, cuarto y quinto, a Copa EHF, Real Ademar de León y Balonmano Aragón. Zona de nadie, Fraikin Balonmano Granollers con 33, con el 30 el Betis Anaitasuna, temporadón de los navarros, 28 puntos para el Balonmano Huesca, 25 para el Fertiberia Puerto Sagunto y con 25 Global Caja Ciudad Encantada. Y los que se jugaban la vida en la última jornada e hicieron los deberes, 22 puntos Villa de Aranda Autocares Bayo, 22 puntos 4 Rayas Valladolid, 20 puntos Coavit Balonmano Guadalajara, Cangas, que estuvo en descenso, asumido 19 puntos salvado, y Academia Octavio, que dio la vuelta a la tortilla en 10 segundos, desciende junto a Lars Palma del Río, 19 puntos y 12 puntos respectivamente.
Bueno, pues con todo esto, las plazas europeas para la temporada 2013-2014, 3 plazas en Liga de Campeones, Fútbol Club Barcelona Interesport, Balonmano Atlético de Madrid, Naturhaus La Rioja, 2 plazas para la Copa EHF, Real Ademar de León, Balonmano Aragón. Y recordemos que el cuadro de campeones de la temporada 2012-2013, campeón de Liga Sobal, Fútbol Club Barcelona Interesport, campeón de la Copa del Rey, el Balonmano Atlético de Madrid, campeón de la Copa Sobal, el Fútbol Club Barcelona Interesport, campeón de la Supercopa, el Fútbol Club Barcelona Interesport, que la próxima edición de la Supercopa 2013-2014 será entre Fútbol Club Barcelona y Balonmano Atlético de Madrid, que han descendido a División de Honor Plata, como bien decía Juan Carlos, Academia Octavio y Palma del Río.
No, iba a haber un error, ¿eh?
¿Por qué?
¿No es Cangas?
No. Cangas ha quedado
en el cuarto. No, pero que Octavio es de Asobal, ¿eh? Cangas no.
No. La lista ofrecida oficial
Asobal... Ah, es que yo oí hace un tiempo como que solo podían bajar los que no eran de Asobal.
No, este bajará.
Bueno, eso será
Eso
será un tema de despacho del tercer tiempo.
Estamos
hablando, yo creo que Luis está hablando de los derechos deportivos.
Yo estoy derecho deportivo.
Yo tengo un poco mala leche, es que yo escuché a un presidente que dijo que solo podían bajar los equipos que no eran de Asobal y que bajaban los árbitros.
Eso, como dice el otro, esa es otra historia. Oye,
me fastidia porque se echó mierda, con perdón, sobre los árbitros. Diciendo que los árbitros estaban mandados y que mandaban a División de Norbea a uno y a otro.
No. Cangas, Camiño, sí.
Oye, Fernando, yo te quería preguntar un suponer. Vete preguntándole a la Anaitasuna si estaría dispuesto a ir a Europa el año que viene, la próxima temporada, porque te lo digo, que los que van a ir a la EHF, bueno, ya sí, es que me parece que ni el Ademar de León
parecidos,
ni el Aragón,
ni Aragón
están para irse ni de aquí a Tudela.
Oye, yo quería preguntar, o por lo menos que narraseis la jugada tonta, entre comillas, que le ha costado
a la
Academia Octavio.
Bueno, pues parece ser que fue a falta de 10 segundos, está atacando la Academia Octavio.
Con empate.
Con empate a 29.
Hay que especificar, Luis, sin necesidad de atacar.
Que le bastaba el empate.
Le bastaba el empate, como dice Juan Carlos, sin necesidad de atacar.
Y creo sin portero, con jugador portero.
Era el super veterano Rafa da Silva.
Sí, creo que tenía el balón.
Tenía el balón.
Pierde el balón.
Y un pase.
Lo recoge Saubich y a puerta vacía,
porque no había portero. Y les hace
una jugada tonta, pero que
vamos una jugada innecesaria.
Eso es lo que iba a decir.
Es un error estratégico brutal.
Por supuesto, el banquillo.
Yo voy a 29, quedan 10 segundos.
Me basta, me basta.
No, es que lo tiró a la grada.
Claro.
Es que ese balón va a la grada. Bueno,
pero vamos a ver, Fernando, para empezar.
Y con portero.
Pero ¿cómo lo va a tirar a la grada? ¿Para que se lo lleve un espectador? No, hombre.
Bueno, y lo que decían los compañeros de Vigo es que, bueno, pues que pidió todo tipo de disculpas un hombre que ha hecho muchísimos años de balonmano, como es Rafa da Silva, con sus famosas gafas y su tipología, como digo yo, de leñador de Westfalia, y anunció además que se retiraba. Pero fíjate de qué forma y por qué accidente.
Pero yo creo que no es cuestión de echarle la culpa a Rafa
da Silva.
La culpa la tiene el banquillo
que esa última jugada. No, es que además no tenían ninguna necesidad ni de atacar, porque en 10 segundos no te van a pitar pasivo, creo yo.
Se supone que sabrían el resultado de Aranda.
Quiero pensarlo,
vamos a ver, es que aunque no lo supieran, sabían.
Es que eso es una cuestión de logística. Tienes que tener a un tío con un teléfono en Aranda que te esté avisando y te esté diciendo lo que está ocurriendo.
El Cangas en Aranda de Duero fue perdiendo todo el partido claridad. Y al otro le bastaba simplemente con mantener el partido. Y fue ganando siempre allí en Huesca.
La jugada esa no tiene ni pies ni cabeza.
Eso nada. Eso es de estas cosas que dices, se me ha nublado la meninge, chico.
También hay la segunda parte, porque en estos días se ha publicado que en la Academia Octavio, como es ya casi en cada temporada, pues que tiene deudas y que debía, no sé si a todos los jugadores o a algunos jugadores les debía
ha habido gente que le ha denunciado, que no le querían aceptar ni siquiera la denuncia al presidente. Te quiero decir que eso no quita una para que la jugada haya sido totalmente desafortunada.
Muy desafortunada.
Y desde luego nadie dijo, oye, ¿queréis guardaros la pelota que debajo de la camiseta entra? Y ese chico. Pero bueno, oye, las cosas vienen así, por eso esto es deporte.
Es lo que hay, y de momento, pues lo que comentábamos antes, descendidos el Academia Octavio y el Palma del Río, asciende el Juan Fersa Gijón. Y el Ángel Jiménez Puente de Genil a la Liga.
Y luego el tercer tiempo de Alberto Salinas, pues puede pasar hasta que nos recan en la plaza.
Por lo pronto, lo que hay que ver es si los dos equipos que han ascendido van con la billetera puesta. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
Alberto, permíteme un inciso. Eso, con lo que hemos permitido este año, con los que no han pagado, da igual. Hemos sentado un precedente que se puede aprovechar por cualquiera.
Sí, pero bueno, es que ahora hay otra situación, la del Cangas.
Claro.
Si el Cangas se mantiene en la situación anterior, en la de esta temporada, a ver qué ocurre. A ver.
Pues que nadie, todo el mundo se va a sentir legitimado a no pagar.
El problema es cuando llegue lo que apuntaba Luis Malvar en una información, de que esas ligas profesionales, ya lo digo entre comillas, las acojan como los gestores de su propia competición, y a ver cuándo el Consejo Superior le dice al balonmano.
Os digo es una cosa, este año el que no paga no juega. Eso lo puedo decir seguro.
Eso también iba a pasar este año terminado.
No, perdóname, Luis. En mitad de la liga tú no puedes hacer eso.
Sí, pero fuimos dando largas.
A Sobal. Pero ya ha cambiado el tema.
Bueno.
Ya ha cambiado el tema, de manera...
No sé quién lo dijo, me parece que fue Juan Carlos.
Pero ha cambiado el tema porque ha cambiado el presidente ha dicho que por aquí o...
Pues porque hay una serie de acuerdos de los propios clubes de Asobal que han pagado en su día y que exigen que se pague. Que el equipo que
dije en su momento, tengo que verlo. Bueno,
pues este año yo os digo que más de uno se va a llevar una sorpresa.
Ya verás un anuncio que ponga, se busca un equipo para jugar en la Liga Sobal, con pasta.
Ya os contaré luego mis pajaritos. Por cierto, Fernando, se sorteó ayer la fase de clasificación campeonato de Europa 2014, que será en Hungría y Croacia.
Efectivamente, estamos en el grupo 4.
Y buen sorteo, ¿eh?
Sí, ha sido un buen sorteo, sin duda.
Con otros grupos.
Sí, porque hay que decir, como tú comentas antes, se ha jugado en Seúl esta Seúl Cup, donde no ha habido mucha suerte ni con Rusia, ni con Angola, ni con Corea del Sur, pero es verdad que faltaban también tres jugadoras, como comentabas, importantes, ¿no?
Faltaba Silvia Navarro, faltaba Sandy, Macarena Aguilar.
Falta Nerea, que está lesionada, ahí falta gente. Bueno, faltaba
Carmen Martín.
Faltaba bastante gente, pero bueno. Es una prueba de cara a esos partidos que tenemos ante Macedonia, próximo fin de semana en Macedonia, el siguiente en Soria, que serán los que den paso al Mundial, si no me equivoco, yo me llevo un lío con los europeos.
Mundial.
Y en el sorteo que tú decías, efectivamente, del Campeonato de Europa del 2014, que va a ser en Hungría y en Croacia. Ahí estamos, con Holanda, con Turquía y con Italia. Yo creo que...
clasifican, bueno, pues tres, dos, ¿eh?
Sí, clasifican dos, un grupo más
Holanda,
más
España,
asequible.
Se supone.
Sí,
que...
y si os parece, os doy un poco las fechas de las eliminatorias, es decir...
Sí, no, bueno, tengo que si quieres, octubre, marzo y junio,
sí,
¿no?
Sí, el España-Turquía se puede jugar el 23 de octubre, es. El Italia-España el 27 de octubre, ya nos iremos al 2014, Holanda-España el 26 de marzo, España-Holanda... La vuelta el 30 de marzo, nos trasladamos ya a junio, Turquía-España el 11 de junio y se cierra la fase de clasificación el España-Italia el 15 de junio.
Eso ¿todo, es lo que todo en Galicia visto. O no?
No, es, no, me parece ahora, que Galicia ya... No.
También se va a jugar en Holanda, Turquía e Italia.
Sí, sí.
Los partidos de fuera no se pueden jugar en Galicia.
Bueno, eso en cuanto a la categoría femenina, es la actualidad que hay y recordemos lo que decía al principio, este fin de semana la Final Four de la Champions League, recordemos que está el Fútbol Club Barcelona, sábado 1 de junio, 3 y cuarto de la tarde, el Targi Kielce de Colonia ante el Fútbol Club Barcelona Interesport y el Kiel ante el Hamburgo a las 6 de la tarde, esto el sábado. El domingo, tercer y cuarto puesto, 3 y cuarto, y el domingo a las 6 de la tarde, pues la gran final, donde esperemos que en ese Lanxess Arena esté el Fútbol Club Barcelona. El partido del Kielce frente al Fútbol Club Barcelona lo van a pitar los colegiados islandeses Leifson y Paulsson. El partido del Kiel Hamburgo, los franceses Den y Reibel. Y el partido de la final, ya os dije que creo que son los noruegos los que van a pitar la final de esta Final Four. Partidos televisados que os podemos comentar, pues que sepáis, la semifinal del Targi Kielce polaco y el Fútbol Club Barcelona Interesport lo podéis ver o bien por Sport 3 o por Teledeporte a las 3 y cuarto el sábado. El que quiera ver el Kiel Hamburgo lo puede ver a través de Eurosport y la gran final la dará también Teledeporte. Eso es lo que está previsto en cuanto a retransmisiones deportivas de balonmano para esta semana. ¿Alguna cosa que queráis comentar, que queráis hablar antes de que ya pues, empecemos con nuestros invitados?
Pues yo, la verdad es que en ese Ademar de León Naturhaus La Rioja, al acabar mantearon muy cariñosamente a Manolo Cadenas, que se va, sí. A Carlos Ruerra, que ha dicho que aceptará una de las ofertas varias que tiene para irse fuera de España, sí. Con lo cual, mira, el corazón leonés me decía que quería que ganara el Ademar para que entrara en la Champions League, pero con el frío, con la fría cabeza, el Naturhaus, que tiene un proyecto económico sí. Mucho más solvente, porque el Ademar podría a lo mejor hasta tener que haber renunciado.
Seguramente no podría jugar.
Una pregunta, había un seguidor en Twitter que decía, a ver si habláis el lunes del robo que le han hecho al Ademar de León ante el Naturhaus en la segunda parte. ¿Vosotros
no,
lo visteis así?
No, yo no vi. El Ademar ha llegado muchos codos por encima de donde podía llegar.
Sin duda.
A nivel económico, a nivel de plantilla, con gente cada vez más joven, con unidades que se iban desgajando jornada a jornada. Si es que al final ha acabado, Carlos Ruerga no ha jugado.
¿Quiénes pitaron ahí?
¿Quiénes pitaron? Sí, pitó uno de los dos canarios, Raluí creo que era, con Pastor Gamón. Porque Sabroso estaba, tenía una lesión, que se había lesionado en, creo que fue en la final de la Copa
de la final de la Copa de HF.
Yo creo que fuera de cuestiones arbitrales, yo creo que
yo no vi en ese partido, y mira que yo podía ser poco de fiar en este partido. Tuvo mala suerte, el Ademar pudo ganar ese partido en una jugada, un par de jugadas seleccionaron mal el tiro, porque la verdad es que quedaban sota caballo rey para lanzar. Y el Naturhaus, con una plantilla mucho mejor, con Jota muy asentado en su cosa, chicos, se llevó el partido y mira, patí el tercero, que vamos a ver.
Lo que quisiera destacar es, sobre todo porque casi de obligado cumplimiento, el papelón que ha hecho el Autocares Bayo Villaranda esta temporada, con un presupuesto mínimo y que casi a última hora tuvo ahí que apañar un equipo con su entrenador, el entrenador catalán Magí Serra, que estuvo en la temporada anterior en Pozo Blanco, y bueno, pues que creo que hay que decirlo y hay que apoyarle, porque además ha sido el único club que ha emitido de los que subió
integrarse en la estructura de Asobal.
Y porque vive el balonmano de una manera muy especial.
El equipo de Aranda, desde luego, de los ascendidos, ha sido la revelación. Y luego de los equipos que estaban arriba, pero con dos mimbres, el tuyo, Anaita Asuna, ha hecho una temporada a la chita callando.
Sí, sí. No, a ver, para mí...
Ha estado fuera de cualquier problema desde el comienzo casi, ¿eh?
No, no, evidentemente. Para mí, quitándolo de Villaranda, estoy absolutamente de acuerdo con Alberto, que tiene un mérito terrible.
Sí.
Del tercero al octavo, me quito el sombrero con todos. Naturhaus, porque ha conseguido asentar el proyecto.
Pero ese tenía plantilla, ¿eh?
Sí, por eso, pero bueno, pero había que hacerlo, lo ha hecho. Ademar ha vivido muy por encima de sus posibilidades toda la campaña por el trabajo de Manolo y por la profesionalidad de sus jugadores, que es para quitarse el sombrero. Aragón, exactamente lo mismo, con buena plantilla, que la tiene evidentemente, pero con muchos problemas, y ha salido adelante. Granollers, exactamente igual. Anaita Asuna, muy bien, como tú decías, además, no solo por el tema deportivo, sino por la gestión.
Y es que la gestión, por lo que tú dices, es de los pocos que pueden decir, oye, los números los tengo azules, ¿eh?
Es que es así, los tiene, y pasa lo mismo con Huesca. Un equipo que no tiene problemas económicos, que con Nolasco ha jugado bien, que ha estado arriba todo el año y que al final acaba octavo. Y Anaita y Huesca, bueno, pues tienen una plantilla seguramente no para sufrir, pero están donde tienen que estar, y yo me alegro de que haya más equipos cada vez que tienen plantillas normales, que deportivamente cumplen con buenos entrenadores, con Aitor Echaburu, con Nolasco, y que encima no dan problemas a la liga y dan buena imagen.
Y pabellones, con chavales jóvenes, ¿eh?
Claro, y pabellones bonitos.
Y que además, Fernando, tanto Anaita como Huesca, la próxima temporada serán cabezas de serie en Copa.
Claro, además,
lo cual es un mérito añadido.
Sí, sí, no, no. Por eso yo con esos equipos me quito el sombrero, porque no, lo que hace el Barça es increíble, ¿eh? Quiero decir, ganar tres títulos en una campaña, estar en la final de la Final Four de la Champions, tiene muchísimo mérito y es una apuesta importante del club y hay que reconocérsela. Pero equipos como estos, como Anaita, como Huesca, como Villa de Aranda, es decir, como otros tantos, que con los mimbres que tienen son capaces de cumplir sus objetivos y jugar un poquito por encima de ellos y encima no dejar pellas, no dejar deudas, seguir con una buena gestión,
pues,
para mí, para quitarles sombrero.
Pues si os parece, sí, Juan Carlos.
Sí, simplemente un detalle, que el balonmano pierde tres nombres propios muy importantes desde la plantilla del balonmano Valladolid para las próximas campañas. Uno, Pastor, que se va a Hungría, a Szeged. Sí. Otro, Marco Krivokapi,
que se retira, dice,
cuya espalda ha dicho hasta aquí va con Pastor. Y otro, de verdad, profesional, caballero, donde los haya, Rafa Vega. Impresionante, la segunda vuelta que Rafa Vega le ha dado al Valladolid ha sido la salvación.
Bueno, pues vamos con Pablo Sudoku y nuestro primer invitado.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, seis goles arriba, vamos, Alberto Entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! ¡A siete!
¡España 16, Dinamarca 9!
Esta es la historia que cuento, son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda. Son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Sterbik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales, dan la mano al final del partido y no importa quien gane, cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están levantando porque saben que no hay nada que hacer. ¡Final, final, final, final! ¡España campeón!
El Fútbol Club Barcelona Intersport se acaba de proclamar campeón de la Liga Sobal 2012-2013 y pensando en el próximo fin de semana, esa Final Four de la Champions League en Colonia. Yo diría que para los blaugranas puede ser una temporada redonda si se consigue ese título europeo. Han ganado la Supercopa de España, la Copa Sobal, la Liga, casi nada. Los hombres de Xavi Pascual quieren rematar la campaña con un gran triunfo en Alemania y volver a levantar el trofeo de campeones de la Champions, pero para ello deberán dejar en la cuneta al equipo polaco del Kielce antes de disputar la gran final. Xavi Pascual, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que preparando ya la Final Four y con muchas, muchas ilusiones, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que ya llevamos un tiempo preparando el tema este del fin de semana, que nos lo que nos jugamos en Colonia, y bueno, con muchísima ilusión, que es lo más importante, ¿no?
El equipo polaco del Kielce de venta parece más asequible que los alemanes, pero hay que tener cuidado con él, ¿verdad, Xavi?
Bueno, yo discrepo absolutamente de esto. Parece que yo vaya al revés de todo el mundo, pero muchas veces hablamos de los equipos sin conocerlos, ¿no? Pienso que el Kielce es mucho mejor equipo de lo que la gente está diciendo, de lo que se está vendiendo, y quizás el nombre es lo que le echa para atrás, ¿no? Para mí es el gran tapado, no tengo ninguna duda. O sea, no es que le vea con opciones solamente de poder ganar a cualquiera, sino que es que le veo con opciones de ganar la Final Four. Creo que quizás es... El nombre le echa para atrás, pero bueno, no tiene nada que envidiar, ¿no?
¿Y cómo llega tu equipo? ¿Llega en el momento idóneo? ¿Llegáis en buena forma para esta Final Four, Xavi?
Bueno, espero que sí, ¿no? Desde que cuando ya empezamos la eliminatoria con el Atlético y luego el partido de Liga que ganamos el León, ya nos dio el título, desde ese momento empezamos a pensar en la Final Four, ¿no? A nivel de trabajo, de acumulación de cargas y demás, intentando afinar al equipo lo máximo posible, sabiendo que hay mucha gente que viene muy tocada a estas alturas, como todos sabemos, que a todos los equipos nos pasa, y bueno, intentando buscar una puesta a punto importante, ¿no?, para el fin de semana que viene, y bueno, creo que estamos en el buen camino. Lo que pasa es que luego todo depende de 60 minutos la primera vez y otros 60 luego.
Pasqui, amigo, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Oye, yo te tengo que felicitar porque aunque lo de la Liga era un bien ya ganado hace tiempo, pero lo hicisteis el sábado pasado porque era cuando acababa la competición. Bueno, un título más para la buchaca y, como te preguntaba Luis, ya llevabais un poco de tiempo planificando lo de la Final Four, y yo estoy contigo, de acuerdo. Se habla muy poco del Kielce y a mí me parece que malos no deben ser, ¿verdad, Pasqui?
Hombre, yo creo que con un equipo que tiene media selección croata y media selección polaca...
Eso te digo.
Entonces ya eso lo dije todo.
Hombre, si sales de Málaga y te metes en Malagón con dos equipos alemanes en Alemania, yo tampoco sabría dónde elegir, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que estamos hablando del Kielce, que me parece que polacos en Alemania hay unos cuantos.
Bueno, bien.
O sea que, nosotros lo que sí que sabemos, y creo que es una cosa que nos afecta no solo a nosotros, sino al Atlético, que ha estado estos años también entrando en la Final Four, que ganar una Final Four en Alemania es jugarla fuera de casa, y esto es muy 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 complicado para nosotros y para cualquier equipo que vaya para allí, ¿no? Es decir, en ese caso creo que los equipos alemanes tienen una ventaja importante. Es decir, si nosotros la jugáramos en el Palau, pues lo tendríamos más fácil, ¿no?, en principio. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros iremos allí, intentaremos pasar la eliminatoria de los polacos, sabiendo las dificultades que va a tener el partido, y que para ellos también están haciendo una temporada extraordinaria, ¿no? Además han ganado la Liga con suma facilidad, han ganado 3-0 al Wisla Plock este fin de semana también, no han tenido problemas en los partidos, tienen muchísima gente y tiene una plantilla mucho más extensa de lo que la gente conoce, ¿no?
Pero tú eres consciente de que la afición blaugrana, el mundo del balonmano español, ya que la Liga la habéis hecho casi de corrido, os van a pedir que primero que estéis en la final de la Copa de Europa y luego que machaquéis al Kiel. O sea, facilito todo, ¿no?
Sí, bueno, como siempre, estamos donde estamos donde estamos, y lo que hacemos nosotros...
Pero ya lo sabes.
Estamos en un club que no ganamos nunca títulos, claro. Solo perdemos, ¿no?
Pasqui...
lo tienes fácil.
Pasqui, soy Alberto Salinas, buenos días. Era preguntarte, por suponer, vamos a suponer que pasáis a la final. Luego, si te dejan elegir, ¿a quién elegirías?
Venirse a casa con la copa. Jugar.
Sí, sí, ¿no?
Mira, me da igual. Me da igual, porque Mira, en esto de los sorteos y en estas competiciones hay una cosa que está muy clara. Es decir, si a nosotros nos hubiese tocado la eliminatoria con el Kiel, a lo mejor la gente diría, bueno, si pierden con el Kiel no pasa nada. Si el Kiel no pasa a la final y resulta que tú pasas a la final y juegas contra el Hamburgo, antes de jugar la final la gente te la da por ganada. Te pongas como te pongas, lo que es claro es que hay que hacer dos partidos extraordinarios contra dos equipos buenísimos, ¿no? Los mejores del organismo. Entonces, poder escoger rival, yo ya, mira, esto de escoger o no escoger, nosotros no es que seamos unos grandes afortunados con los sorteos, así de lo que haya, ¿no?
Y como te preguntaba Luis, ¿el equipo llega a este momento álgido de la temporada en su mejor momento? ¿Cómo los has conservado físicamente? Porque la temporada ha sido larga, ¿eh?
Bueno, sí que es verdad que ha sido larga, muy dura, y hemos conseguido, pues en el mes de febrero, marzo, que nosotros sabíamos que íbamos a tener problemas, la verdad es que pasamos ahí, no un bache de juego, pero yo diría que el equipo en ningún momento ha mostrado un bache de juego, se ha mantenido sólido, ha tenido buenos partidos o partidos con un poquito menos de acierto, pero ahí conseguimos establecer una serie de rotaciones para que la gente pudiera retirar, ¿no? Tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario para el Final Four, porque la Leti fue un proceso muy, muy, muy difícil, y luego eso ha significado que hemos tenido que volver a desapretar un poquito el equipo, porque no es hay que jugar bien con las cargas físicas y hay que ir con mucho cuidado con las lesiones posibles, ¿no? Está claro que nosotros no somos un equipo, y toco madera, es solamente por eso, y yo creo que eso es lo bueno que hacemos, ¿no? Es decir, que esa regulación de las cargas de trabajo nos permite poder llegar un poquito mejor, ¿no? Y este último mes, la verdad es que hemos podido rotar bastante a la gente que ha tenido problemas como Sergei, o como Jesper, o como Víctor, o como Ángel, que estaban tocados, y alguno con alguna lesión que podía haber sido mucho más importante, pues la verdad es que los hemos ido recuperando, y yo espero que esta semana pueda trabajar con todos y preparar bien el partido del sábado.
Sí, sí, vamos, por supuesto que preparado lo puedes tener, porque, bueno, la temporada aquí en España ha sido, porque eso sí quería que me lo dijeras, sí que has notado con todo este batiburrillo económico, marchas masivas de jugadores de primer nivel fuera de la Liga Española, se ha notado un bajonazo de nivel, ¿verdad, Pasquín?
Bueno, yo creo que lo que está claro es que cuando jugadores de muy buena calidad, ya sean no solo nacionales, porque también hemos tenido en los últimos años jugadores extranjeros que tienen una gran calidad que aportaron mucho a la liga y se han acabado yendo a otras ligas, eso afecta. Pero no quita que no es verdad que trabajo, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando desde el principio de bueno, que la liga la ha ganado casi sin jugarla, y eso con el equipo pues no es nada justo, ¿no? A mí como entrenador me da un poco igual, la verdad. Creo que al equipo se le...
¿Cómo? A ver, sí. Xavi, que te estamos perdiendo la voz. A ver, no sé si te puedes acoplar en un sitio mejor, porque estamos perdiendo la voz de lo que estás comentando.
Digo que... A ver, un segundito.
Sí, vamos a ver si mejoramos la calidad del sonido para que todos...
Es que podáis, nos está hablando y debe estar viendo las tácticas a seguir el próximo fin de semana y el terror en la cueva de los vídeos. Se le va el...
Ahora perfecto.
Oye, ahora como una bala, ¿eh? Ahora sí, ahora ya puedes jugar al ataque y a la defensa. Anda.
No, decía que sí que es verdad que ha bajado el nivel porque ha habido jugadores extranjeros y jugadores españoles que se han marchado de la liga, pero eso no quita que tú tengas que hacer tu trabajo. Es decir, a nosotros desde el principio... yo quiero tener memoria, y la memoria en verano pasado la gente no decía que íbamos a hacer la temporada que íbamos a hacer, que hemos hecho, ¿no? Entonces, conforme han ido avanzando los resultados, pues ha habido un poco de sumarse al carro ganador y decir que todo era fácil, pero el equipo ha mostrado, yo creo, que una solidez importante y sobre todo una forma de jugar que juguemos contra quien juguemos, creo que es reconocible. Te puede gustar más o menos, pero el equipo además tiene un absoluto compromiso siempre con lo que hace. Entonces, ya te digo, estoy muy, muy, muy orgulloso para el equipo, porque aunque la gente crea que ha sido una temporada sencilla, no lo ha sido en absoluto.
Oye, perdona, Fernando. Pasqui, tú como técnico puedes valorar que este año ha sido una liga en las que más beneficiados, con esas circunstancias económicas tan graves que tiene el balonmano español, han sido los jóvenes y han aprovechado su oportunidad a los jóvenes? ¿Tú como técnico lo ves así?
Está claro que las dificultades de las crisis que afectan a nivel económico hacen que chicos que probablemente estuvieran jugando en División de Norbé pues hayan estado directamente jugando en Asobal, ¿no? Aún y así, creo que tenemos jugadores jóvenes muy interesantes para el futuro. Jugadores que además les ha ido muy bien esto para que puedan jugar en Asobal, pero está saliendo, yo creo que jugadores muy a tener en cuenta, ¿no? Yo creo que la selección, por ejemplo, es una muestra. Hay jugadores, sí que hay una serie de jugadores más veteranos, pero creo que por detrás viene gente empujando con muchísima calidad. Y no solamente en un equipo, ¿no? Creo que si empiezas a mirar en todos los equipos, creo que hay jugadores que en todos los equipos pueden aportar. Nosotros tenemos los nuestros, pues, por ejemplo, claramente Aitor Ariño es un valor al alza, claro, pero tú te vas a mirar a Logroño y dices, hombre, aquí Pedro en el extremo derecho es un jugador a tener en cuenta, luego en el centro está Nico, que también es un jugador que ya ha aparecido alguna vez en la selección y es un jugador que hay que tener presente, te vas a mirar a León, imagínate el trabajo que ha hecho Manolo ahí, ¿no? Con los chavales y lo que ha aparecido, pues Álvaro Cabanas y Piñeiro por ahí, ¿no? Y luego te miras al Atlético, ves cómo viene Miguel Sánchez y ves la portería, o ves a Granollers y ves tú lo que ha parado Gonzalo este año, ves Huesca. La verdad es que yo creo que hay que estar orgullosos de lo que nos viene por detrás, ¿no? Porque son jugadores que han mostrado ya muchísima calidad. Y me dejo un montón de jugadores, porque si miras al CAI, lo que ha hecho Javi ahí en portería, también Arguillas y Molina y Saubic en Huesca, yo creo que hay muchísimos jugadores a tener en cuenta para el futuro, ¿no?
Oye, Pasqui, dentro de lo que comentas de esos jugadores jóvenes, el año que viene te vuelvas a volver a encontrar una situación similar a esta, con los extremos izquierdos en este caso, ¿no? Con un presente muy muy de futuro, como es, como tú decías, bueno, pues con Aitor, con presente como es Martín, con un presente consolidado, incluso, bueno, pues en el tramo final de su carrera, como es Juanín, me imagino que para ti es un reto también, ¿no? El saber gestionar tanto esfuerzos como motivaciones, ¿no? En una posición con tanta competencia.
Bueno, yo creo que la competencia este año ya la han tenido ahí, ¿no?
Por eso.
Es decir, Juan ha sido un jugador que lleva 8 años con nosotros, 8 temporadas. Yo lo único que puedo hablar de Juanín es positivo en todos los aspectos. Ha sido un jugador que, sabiendo de las dificultades y del fichaje de Martín y de que Aitor viene por detrás y viene empujando muy fuerte, Juan en ningún momento ha puesto una mala cara, ha entrenado muchísimo y se ha ganado el ser el extremo titular, que es como ha acabado siendo. Entonces, yo creo que en esto tiene que haber una justicia, ¿no? La justicia siempre es relativa, depende de quién la vea, pero en este caso creo que el club ha sido muy justo con Juan y pienso que Juan está muy contento de poder seguir un año con nosotros y yo, como entrenador, pues muchísimo, ¿no? Porque es un jugador, no solo es lo que nos aporta a nivel de juego, sino que es el segundo capitán del equipo y es un jugador que ha mostrado implicación en todo esto. Por tanto, bendito problema para mí tener que gestionar esto, ¿no?
Oye, Pasqui, soy Emilio de nuevo. Este año, a mitad de temporada, has tenido que asumir unas funciones derivadas, aparte de lo que es entrenar, de dirección técnica y todo esto. Te ha quitado tiempo, me imagino, el tema este de renovaciones. Y bueno, cuéntame, ¿cómo tienes a Karebatis de atado? Si es que lo tienes. Ya sé que...
Lo que viene el año que viene,
no, vamos. Como dice algún presidente tuyo, no toca eso ahora, pero...
Hombre,
¿cómo lo tienes?
Está bien que preguntes, Emilio, pero ya sabes...
No me vas a contestar. ¿No? Bueno, oye, yo lo intento. Digo, a ver si como amigo Ked me dice algo, pero ya te veo duro,
entonces,
¿no?
No, entonces... Como tú haces la pregunta que tienes que hacer, ¿quieres que te responda lo que debo o lo dejamos?
No. Dime simplemente si te ha quitado tiempo ese tema.
No, pero con las camisetas nosotros, que venda Neymar, ya lo tenemos pagado.
Ah, bueno, eso es otra
cosa. Yo con Enric siempre trabajé muy bien a su lado, todas las cuestiones que estaban, yo estaba al corriente de todo. Y bueno, lo bueno que tenemos, o que creo que lo bueno que hemos hecho, es que la planificación que llevamos con la plantilla es a un periodo bastante importante de tiempo, ¿no? No estamos trabajando con previsión de hoy para mañana, sino que estamos trabajando con bastante tiempo. Y esto nos permite pues poder hacer los movimientos en momentos en que la gente está pues haciendo otras cosas, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando estamos en mitad de la competición estamos únicamente para lo que estamos. El club se mueve en los momentos que se tiene que mover y ahora mismo no es ninguno de esos, ¿no? Ahora bueno, lo que hay que hacer
es intentar
ganar lo que llega al fin de semana.
Bueno, pues yo que tú me tiraría la chulada. A mí Karabatis no me hace falta en mi equipo.
Perfecto, muy
vale.
bien.
Quédate como Dios.
Oye, Xavi, una cosa. El Mundial de Balonmano en España 2013, que se acaba de conseguir y que evidentemente ha sido muy bueno para nuestro deporte, ¿tú crees que ha servido para dar un empujón al balonmano? Porque lo cierto es que vosotros estáis haciendo una gran labor de promoción con la gente joven, como hicisteis el otro día. ¿Esto se está notando? ¿Se está viendo los niños, la afición? Ya no te voy a hablar de la afluencia de público al Palau Blaugrana, que eso es otra historia. Pero ¿se está notando, aunque sea un pequeño resurgir, unas semillas?
Bueno, mira, yo ahí creo que hay una cuestión que depende absolutamente de las federaciones. Y creo que las federaciones, tanto la española en este caso como la catalana, son las que tienen que contestar y que mojarse. Eso por un lado. Y luego hay otra, que es una cuestión de club, que es lo que nosotros intentamos hacer. Es decir, nosotros somos un club que tenemos un gran potencial, pero no solo por el balonmano, sino por la marca. La marca Barça está claro que siempre ayuda. Y por otro lado, nosotros somos gente del balonmano. A nosotros nos interesa que el balonmano tenga pues cada vez más cosas, más niños jugando, ¿no? En la ciudad, en la capital, hay un problema evidente ahora mismo, que cada vez hay menos niños jugando a balonmano. Es una cosa que a lo mejor en el resto de España no se conoce. En cambio, todo lo que son las comarcas limítrofes, pues tienen muchísima gente jugando a balonmano, han aparecido muchas escuelas de balonmano, muchos clubes, pero lo que es la capital cada vez va de mal en peor, ¿no? Y estamos intentando hacer muchas cosas para poder ayudar a esto. Se ha creado una tabla del handball, que es, bueno, una mesa del balonmano aquí en la ciudad, que la montó también el ayuntamiento y demás con el tema del Mundial. Pero bueno, yo creo que hemos empezado a hacer algunas cosas. Desde el club se está intentando ayudar a esto para intentar involucrar el tema de la marca Barça con lo que sea la promoción del balonmano, pero está complicado, está complicado. Creo que no lo hemos aprovechado todo lo bien que deberíamos, pero no vale lamentarse, hay que ponerse manos a la obra, haya Mundial o no haya Mundial.
Pasqui, ¿vais a mantener el equipo de División de Honor de Plata?
Sí, sí, no entiendo, perdóname, pero no es que no entienda la pregunta, sino que lo que no entiendo es cómo la gente ha podido dudar de esto. No sé de dónde han salido esos rumores, porque el otro día me encontré con lo mismo.
Ya, lleva varias temporadas que se dice eso, ¿entiendes? Bueno, es el rumor.
Sí, sí, pero es un rumor, o sea,
sí, muchísimas veces... Por eso gente... te lo pregunto, para que tú lo oficialices.
No, desde el club nunca se ha dudado, nunca, de tener un segundo equipo en la segunda categoría, nunca, a no ser que el equipo perdiera la categoría y bajara, ¿no? Pero nunca se ha dudado, es decir, no es un rumor, digamos, que se haya creado desde aquí, sino que es esto que muchas veces aparece y que la gente no sabe de dónde ha salido, pero desde dentro del club, ya te aseguro yo que el segundo equipo existirá y seguirá seguro.
¿Y pasará alguno de esos jugadores, pasarán al de la Liga Asobal? Porque bueno, yo lo vi en Alcobendas y a mí hubo dos o tres jugadores que me encantaron, ¿eh? Pero
sí,
muy bien.
Sí, tenemos algunos jugadores interesantes en el segundo equipo, ¿eh?
Por supuesto.
Hay muchísimos jugadores interesantes. Lo que pasa es que aquí hay que pensar que es muy fácil decir pon a los jóvenes, pero luego hay que ganar, ¿eh?
Ya.
¿Sabes? Luego hay que ganar, ¿eh? Porque a nosotros se nos valora únicamente por ganar. A mí, si pudiésemos saber que con los chavales arriba ganamos, no habría ninguna duda. Pero estos chavales, nosotros preferimos, visto lo que está aconteciendo en los últimos años, que salgan, que jueguen en la División de Norvea, a lo mejor uno o dos años, y que luego salgan, se fogueen en Asobal, y luego viendo en Asobal la posibilidad de que puedan volver al primer equipo, porque creemos que el salto sigue siendo todavía excesivamente grande, ¿no?
Álvaro Ruiz y Šović, ¿siguen siendo el Barcelona o no? ¿O son del Huesca?
No, hay algunos jugadores que están con cesiones del club, pero sí. Hay otros jugadores que no tienen cesión del club, es decir, son libres.
Álvaro Ruiz es libre.
Es libre, sí, sí.
¿Y Šović?
Libre, y Šović es libre. Lo que pasa...
Dos grandes jugadores, ¿eh?
Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que nosotros, algunos de esos jugadores que están así cedidos, tenemos acuerdos con ellos para esperar al momento oportuno para si se pueden volver a incorporar al primer equipo, ¿no? Porque
sí,
no dejan
sí.
de ser chavales que han salido aquí. Es que yo tampoco entiendo tener tantos jugadores, es imposible. O sea, es que no podemos tener 40 jugadores. Creo que estos jugadores necesitan foguearse y mostrar si pueden o no pueden. Porque la misma situación es de Javi García Rubio o de Carlos Molina
o de Rodrigo Corrales, o de Saubic, o de Álvaro Ruiz, o de Gonzalo, o de etcétera, etcétera, ¿no?
Sí,
hay
un montón de jugadores
que han estado saliendo aquí y que nosotros no podemos darles esos minutos que son necesarios.
Además, soy Emilio, tienes una coartada perfecta porque tú tienes casi dos equipos en tu primera plantilla y no estás, digamos, forzado como otros clubes que no tienen en la primera plantilla gente consolidada como la tienes tú. Oye, por cierto, la salida a Francia de Gonzalo Pérez de Vargas, que lo teníais cedido a Granollers, creo que se ha firmado un protocolo para que en dos temporadas, si el Barcelona lo quiere recuperar, lo recupera, ¿no? Algo así, leído.
Sí, es un jugador, a ver, no realmente es un jugador que dentro de cuando acabe su contrato con el equipo en donde estará, pues va a volver a la disciplina del Barça. Es así.
Bueno, Xavi, que el fin de semana te veo en Colonia y espero el domingo por la noche levantar una copa de cava porque sois campeones de la Champions, ¿eh?
De acuerdo, pues.
Oye,
muchísimas gracias.
Sucia a ellos, ¿eh? Sí.
Dime.
Que sucia a ellos, que hay que ganar esos partidos, hay que acabar la temporada bien.
Claro, lo que está claro es que nosotros vamos a Colonia con una intención clara, que es ganarla, la Final Four. Otra cosa es que
podáis.
Primero que podamos y luego que nos dejen, ¿no?
Bueno, pues ya verás cómo el domingo lo celebramos con cava, ¿eh, Xavi? Estoy convencido.
De acuerdo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Un fuerte abrazo, Xavi. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Y pasamos de un técnico a otro, porque uno de los técnicos más brillantes del balonmano español ha logrado esta temporada uno de sus grandes sueños, como es el ser campeón de la Champions League femenina. El Győri Eto húngaro, bajo las órdenes del canario Ambrós Martín, consiguió doblegar en la final al equipo noruego del Larvik, tanto a la ida como a la vuelta. Un triunfo que de alguna manera sirve, yo diría, para desquitarse de la derrota sufrida en la final del año 2012, cuando el Ichaco Navarra perdió la final por solo un gol de diferencia ante el Larvik. Y además supongo que también estará muy contento porque ayer consiguió la Copa de Hungría y ha logrado el triplete en Hungría, nada más y nada menos. Ambrós, enhorabuena, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Bueno, supongo que contentísimo, ¿no? Menuda temporada.
Sí, estamos muy contentos pues por lo conseguido hasta el momento y sobre todo también por la forma en la que lo hemos hecho, ¿no? Tanto en una competición como en la competición de la europea como también aquí en las locales.
Oye, te ficharon para ser campeón de la Champions, les has dado el triplete, les has dado la Champions, los directivos húngaros te tienen que hacer la ola.
Bueno, sí, esa también era mi idea, es decir, yo sabía hasta dónde podía llegar este equipo, de hecho, hasta la misma final donde el año pasado ellas la jugaron y como tú también dices, hace dos años la jugamos nosotros con el Ichaco, pues solo les quedaba ese paso, ¿no? Ese pequeño paso que al final es también un gran paso y bueno, mi trabajo de algún modo consistía o empezaba ahí, ¿no? En la misma final y bueno, afortunadamente pudimos conseguirla y como te digo, yo creo que a lo largo de la temporada hemos sido el mejor equipo, no solamente en la final, sino también desde el principio de la misma.
Me imagino, Ambrós, que estarás muy contento, muy a gusto, pero menudo listón te has puesto este año tan alto, ¿eh?
Bueno, pero eso en definitiva es lo que queremos los entrenadores, y yo creo que hasta los propios jugadores. Es decir, el riesgo que corren la mayor parte de los equipos que durante un año hacen una competición extraordinaria, pues es ese, ¿no? Acomodarse. Yo creo que ahí tenemos el desafío. Y además, después de tanto tiempo que lleva este equipo, y yo mismo, ¿no? Pero sobre todo este equipo, intentando ganar esta competición, creo que llevaban 7 finales europeas, 2 de la máxima competición de la Champions, perdiéndolas todas, pues bueno, yo creo que este debe ser el principio, ¿no? De una etapa que debería ser mucho más bonita, ¿no? Que la que han llevado hasta el momento y no el final de esa misma, ¿no? Y ese es el mensaje un poco que quiero transmitir, no solamente al equipo, sino incluso para mí mismo, ¿no? Si no, esto no tendría ningún sentido.
Ambros, soy Emilio Gorgojo. Buenos días. Bueno, ante todo, mis cordiales felicitaciones porque, como dice Luis Malvar, lo has ganado todo lo que tenías y era para lo que te habían llevado a Hungría. Eso quiere decir que tu equipo, bueno, pues está perfectamente capacitado, se supone que para seguir dominando en Europa y en Hungría. ¿O tienes que hacer cambios? ¿Cómo tienes tú de cara a la próxima temporada tu equipo?
Bueno, se nos van dos jugadoras que han sido fundamentales, jugadoras de nivel mundial como son Andrea Lekic y Jovan Karadžić, y se van además a reforzar un equipo que se está construyendo a base de talonario que por nombres va a ser posiblemente el máximo aspirante la próxima temporada a ganar la Champions League. Y bueno, como refuerzos, pues bueno, hemos podido conseguir una jugadora que considerábamos que necesitábamos, como es una lanzadora zurda, también con muchísima experiencia y de nivel mundial, que ha ganado también en la Champions hace dos años. Y bueno, en principio el puesto está cubierto, lo mismo que el extremo, con una jugadora húngara, pero insisto, a priori en estos momentos te puedo decir que echaremos de menos estas dos jugadoras porque han sido muy importantes para la consecución de estos títulos.
Oye, el Győr es una auténtica ONU, como muchos equipos de primera línea europea en el balonmano femenino. ¿Tú sigues entendiéndote en inglés en las charlas o ya chamullas el húngaro dentro de lo que puedas? Porque ese es un idioma un poco complicado, ¿no?
Sí, es muy complicado el húngaro. Sí que lo es, sí. Pero bueno, yo creo que al final ya hasta las chicas hablan español. Por lo menos
madre mía, la que has conseguido. Un canario haciéndolas hablar en español a la ONU allí.
Sí, bueno, sí, bueno. Sí. Los gritos de ánimo son algunos en español, porque bueno, es de la manera que yo suelo animar, ¿no? Pero bien, bien. Sí que fue un problema al principio, pero ese problema se convirtió en una ayuda, porque las jugadoras estaban muy atentas, ¿no? Para poder entendernos mejor a todas las explicaciones, fuesen en inglés, que era la mayor parte, o fuesen con un traductor que hubo la primera semana que estuvimos juntas, ¿no? Eso nos ayudó un montón. Luego desde el club se formó unos grupos de trabajo donde las jugadoras húngaras tenían que asistir a clases de inglés y las jugadoras extranjeras tenían que asistir a clases de húngaro. Y yo con el cuerpo técnico, pues...
Tú a las dos clases, ¿no?
Las de inglés y las de húngaro. Para mí venía muy bien. Y era el mismo profesor para todas, ¿no? Con lo cual se podía, hablábamos de lo mismo siempre, ¿no? Unos en inglés, otros en húngaro, y bueno, yo creo que eso también vino muy bien al principio y ayudó un poco a compenetrar al grupo y a saber entendernos mejor.
Sí, fíjate, Emilio, buenos días, Ambros, soy Fernando desde Pamplona. Muy buenas.
Este es de la casa. Hola, este buenas. Te va a preguntar sí, sí. Cosas difíciles.
No, pero es verdad que charlé hace poquito con él, ¿no? Aquí en el local nuestro de Copa en Pamplona, cuando ganó la Champions, y me gustó mucho cuando nos contó que habíais hecho una especie de idioma mezclado entre húngaro, inglés, español.
El esperanto ese.
Que sí, que os entendíais entre... Era solo para digamos, para entrenar, para jugar... Y en el que se podía decir una cosa en inglés o una cosa en húngaro, pero todos os entendíais, ¿no? Había un idioma único mezclado.
Sí, sí. Y ahora recuerdo en el partido de ayer de la final, como desde la grada me recordaron algo que yo dije, ¿no? Que dije algo así como, de balance defensivo, le gritaba a las jugadoras, balance defensivo, everybody, ¿no? Visa everybody... Con lo cual dije una palabra en húngaro y una palabra en inglés, ¿no? Entonces todos me entienden. Sí, hemos llegado a ese punto donde las jugadoras extranjeras entienden las palabras técnicas de balonmano en húngaro y las jugadoras húngaras entienden, bueno, algo más del inglés, ¿no? Con lo cual eso fue muy importante y así la comunicación y la relación entre todas también ha sido mucho mayor que en los años anteriores.
Ambros, un saludo y felicidades desde Valladolid. Ahora que conoces los dos balonmanos femeninos, el español, el húngaro, ahora que la competición europea y te ha permitido conocer otros modelos, ¿en qué puesto estamos realmente en cuanto a gestión deportiva en el balonmano femenino español?
No sé... ¿Qué decirte? Yo creo que hay un gran grupo de trabajo a nivel de equipo nacional. Lamentablemente, a nivel de clubes, desde cuando yo empecé con el balonmano femenino, había un nivel en la competición liguera tremendo. Tremendo. Yo creo que éramos una de las mejores competiciones junto con la danesa en aquel momento. En cuanto a nivel de las jugadoras y de los equipos, de hecho, bueno, empezamos a llegar a finales y a ganarlas incluso, finales europeas, no solamente el Chaco, sino bueno, también los equipos del, del Mediterráneo, de Valencia fundamentalmente y de Alicante. Pero bueno, a partir de ahí y paulatinamente, el poder del Mediterráneo empezó a dar a dejar paso, ¿no? Hacia el norte y en estos momentos ya prácticamente las mejores jugadoras de España están todas fuera del país, ¿no? Eso yo espero que sea positivo en el sentido en que las jugadoras jóvenes que a lo mejor no tenían muchos minutos en temporadas anteriores con el nivel de la competición, pues bueno, ahora sí que los tengan, ¿no? Y con el paso de los años pues puedan llegar también a tener gran experiencia en sus equipos. Pero yo me temo que no va a ir por ahí la cuestión. La cuestión creo es que no van a tener la motivación suficiente porque no ve ese respaldo en sus propios clubes para poder continuar profesionalmente con el balonmano y posiblemente dedicarse, ¿no?, a otras cuestiones. Conozco jugadoras jóvenes que han tenido que decidir por sus estudios en vez del balonmano porque el balonmano no les aportaba absolutamente nada más que desgracias, ¿no? Y bueno, yo creo que esa va a ser una un hándicap, una pena, y por otro lado pienso que las jugadoras profesionales que en estos momentos se encuentran fuera también van a madurar y van a apoyar, ¿no?, a la, al combinado nacional para seguir.
Pero Ambros, ¿las va a venir bien a las guerreras estar fuera o crees que va a perjudicar a la selección española?
También, en cierto modo, antes al estar todas en España y prácticamente en un mismo equipo, pues bueno, no necesitaban de mucho tiempo para poder acoplarse, ¿no? En estos momentos el juego que tiene España es un juego diferente, es un juego distinto al resto de la de los equipos por nuestra talla física, ¿no? O cuestiones físicas, necesitamos mucha más compenetración, mucho más juego de pases y penetraciones y van a necesitar mucho más entrenamiento y a lo mejor en estos torneos como al que han podido jugar sin mucho entrenamiento, pues bueno, sí que se les nota, ¿no? Falta de coordinación entre ellas, pero yo creo que a nivel general sí que les va a ayudar a madurar como jugadoras y también como personas, y eso es importante.
Pero al final, te hago casi la misma pregunta, pero no es la misma pregunta. ¿Es gestión o es inversión lo que está pasando en Dinamarca, Hungría, en esos países con el balonmano femenino? Porque uno sigue esas ligas y nunca ve un equipo de baloncesto, por ejemplo, ¿no? Sí con el balonmano está pasando, no con el baloncesto o con otros deportes.
El balonmano es una religión en los dos países que han nombrado. Dinamarca, femenino, que hasta bien poco estaba muy por encima del balonmano masculino. Y aquí, por supuesto, está al mismo nivel que el balonmano masculino. Solo tienes que ver este equipo, ¿no? Nuestro equipo. Por ejemplo, el equipo de Budapest. La gente lo siente, lo vive. Es una afición y es un club o unos clubes, unos dirigentes que no son resultadistas, es decir, no van porque el equipo triunfa, van porque sienten al equipo y les da igual el resultado del mismo, siempre van a ayudar al grupo, al equipo, y esa es la gran diferencia, ¿no? En España somos todos muy resultadistas, solamente apoyamos al equipo que en un momento determinado destaca o gana, ¿no? Y cuando deja de hacerlo, pues ya nos olvidamos de ellos y ese equipo, pues bueno, paulatinamente se va hundiendo. Yo creo que esa es la gran diferencia. Hay un sentimiento muy grande aquí en este país y lo más que quizás lo que más me ha llamado la atención del balonmano de este país no solamente es el nivel de las jugadoras y a lo mejor de la propia competición, sino la afición. Es algo extraordinario. No tengo palabras, ¿no? Y desde el primer momento, además, hasta el último, ¿no? El sentimiento que despierta.
Ambros, pero posiblemente tú lo has dado con el dedo en la llaga, porque en Dinamarca y en Noruega hay una cultura deportiva y hay una cultura de preparación física desde la infancia y en cambio en España esa cultura no existe.
Bueno, la verdad es que me está ido haciendo unas preguntas de las que a lo mejor no estoy...
Complicadas.
Sí. Hombre, es verdad, yo creo que en estos países, sobre todo del este, la única manera que tenían ellos pues de poder llamar la atención de cara a Occidente era a través del deporte, ¿no? Hace algunos años, los países de Rusia, húngaros, Chequia, todos estos, Polonia y demás, pues la única manera de poder competir con Occidente era a través del deporte, ¿no? Y de algún modo los propios deportistas, la gente, el pueblo, para poder garantizarse un modo de vida más tranquilo que el de un trabajador habitual, pues también la vía del deporte no les podía proporcionar eso, con lo cual había una cierta necesidad, ¿no?, en la población, ¿no?, por hacer deporte, porque les la ayudaba para eso. En España, lamentablemente, no ocurre así, o no ocurría así en los últimos años. Yo no sé si ahora tenemos que volver a eso, ¿no?, a sentirnos necesitados para poder sacrificarnos más a la hora de la propia competición o de nuestra propia profesión. Y eso puede ser que incluso la crisis nos pueda venir hasta bien en ese sentido.
Pero en Hungría, por ejemplo, tú lo verás, ¿en los colegios se practica el balonmano?
Bueno, es que es algo también, es verdad, me alegra que me hagas esa pregunta, y no quiero hacer comparaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra base, es algo curioso que también me llama mucho la atención, nuestra base, los equipos de base, viven todos en una academia que les paga el club, también ayudados por el gobierno, tanto local como el gobierno central. Son academias de balonmano o de deporte, digamos, pero uno de los focos importantes del balonmano dentro de lo que es el país está aquí en Guíos, ¿no? Hay otros también. En modo, en Francia también lo hacen de esta manera, pero no lo desconozco tanto. Y aquí el colegio, es decir, el instituto, por ejemplo, o el colegio, les paga absolutamente todo, la residencia y la comida, y bueno, tienen un tutor y demás, pero todos los días por la mañana, de 8 a 10 de la mañana, todos los equipos tienen su entrenamiento de balonmano con esa academia. Absolutamente todos los equipos, es decir, faltan a clase y luego se le incorpora al colegio a partir de esa hora. Y luego por la tarde con su club. Es curioso, tienen doble sesión al día. A mí me parece un poco exagerado en cuanto al número de horas, pues porque son muy jóvenes, y luego también completando su curso académico, pero lo tienen así desarrollado, y tú ves el potencial que tienen estos equipos o las categorías inferiores de la selección húngara, y está ahí el motivo, ¿no? Está ahí la razón.
Ambros, ya para terminar, no me resisto en preguntarte, lo del Itxako Navarra, además de una pena, parece que no tienen vergüenza con lo que os deben, y como suele decir Emilio Borbojo muchas veces, ¿la deuda se va a quedar en una barra de hielo? ¿Lo vais a cobrar o no?
No vamos a cobrar nada, no vamos a ver nada. Es algo ya olvidado, bueno, no está olvidado, está ahí en temas judiciales, bueno, y tal y como está la situación, pues bueno, está bastante difícil. No, yo por lo particularmente no pienso en ello, sino simplemente protesto, ¿no? Protesto airadamente cada vez que veo a algún dirigente, sea esos que tuvimos allí o cualquier otro que están aquí en este deporte solamente por sus propios intereses, ¿no? O de cualquier tipo, sean de aspiraciones políticas o sea intereses económicos, y yo creo que debemos ser los propios responsables de las propias instituciones, además, que dejan y que permiten y no tienen ningún control sobre este tipo de gestiones en los clubes deportivos, ¿no? Y se les permite competir a pesar de todo lo que han hecho durante un año, incluso este año también, ¿no? Yo creo que la responsabilidad no solamente es de los gestores en esos momentos que van ahí por ese tipo de intereses, sino también de las propias instituciones que lo permiten.
Ambros, ¿sabes que el mismo sponsor que tenéis vosotros lo tiene el Real Madrid, Audi, ¿no? Me imagino que te habrán dado un coche como a Cristiano Ronaldo, por lo menos.
Un R5.
No, está en la lista de espera, ¿verdad, Ambros?
Sí, bueno, aquí sí que nos ponen coche. Bueno, pues yo creo que eso es lo menos importante.
Oye, y no te veremos nada más que de vacaciones por España en por lo menos un par de temporadas mínimo, ¿no?
Tengo 2 años más aquí en el esto, pero bueno, yo creo que lo más importante, como te digo, es sentirnos bien y tener las aspiraciones siempre claras, ¿no? Si nos acomodamos, pues en lo que hemos conseguido en el pasado, mal, con lo cual lo mejor es vivir el momento, es vivir el presente, disfrutar de este año y empezar a prepararnos ya de cara al siguiente y a partir de ahí decidir.
Lo que no sabéis es que la localidad donde vive Ambrose es la localidad más pequeña del mundo con dos campeones de la Champions este año. Esto no lo saben, ¿a que no, Ambrose?
Yo tampoco.
¿Cómo que no? ¿Quién es de allí?
Ah, vale, vale, con dos campeones de la
Dos campeones de la Champions. Uno, Javier Martínez, que lo ha conseguido en fútbol con el Bayern de Múnich. Es un proyecto muy pequeño al lado de Estella, que se llama Allegri.
Ah, vale.
Y allí vive Ambrose también, ¿no? O, bueno, tienes tu familia allí, vamos.
Su apartamento, la casa de sus padres, está enfrente de la mía, ¿cierto?
Ambros, ya te dije que este de Pamplona te iba a preguntar al torcido, ya te lo
dije. No, él ya sabe, ¿cuándo vivís allí? ¿2000?
Pero Fernando, date cuenta de lo que ha dicho Ambros, que ya no es el pueblo, es la calle.
Es la calle,
sí,
ya.
Es la única calle del mundo con dos campeones del mundo.
La Champions.
Es el campeones de Europa, bueno, dale tiempo.
Dale tiempo, que cuando haya esa competición lo hará.
Bueno, Ambros, que ha sido un placer hablar contigo, que llevábamos mucho tiempo intentándolo, que Vicente Soler ha puesto en contacto contigo y que, lo dicho, que esperamos hablar la próxima temporada siempre que se pueda, más a menudo contigo, porque semana a semana seguimos lo que haces con tu equipo, que lo sepas.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, un fuerte abrazo, Ambros, y enhorabuena por ese triplete y lo conquistado esta temporada. Un fuerte abrazo, ¿eh?
De acuerdo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Escucha De Rosca en cope.es.
Después de dos excepcionales, diría, entrevistas con Xavi Pascual y con Ambros Martín, dos lujos lo que hemos tenido en el día de hoy. Pues abrimos nuestra tabla redonda. Hoy nuestra tabla redonda, nuestra invitada es Olga Torres, de Aragón Radio. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días.
Hola. ¿Cuál es nuestra debilidad femenina en el programa?
Bueno, vamos allá con el debate de hoy. El nuevo presidente de la Real Federación Española de Balonmano, ¿creéis que está dándole por fin el trato que se merece el balonmano femenino y la selección española?
Primero las damas, ¿no?
Olga, dispara.
Yo creo que sí. Creo que ni siquiera ha habido que darle a Paco Blázquez los 100 días de cortesía para empezar a hacer balance. Quizás ha sido porque la cosa se terminaba y han entrado pues con las mangas remangadas a trabajar y han empezado a tener gestos, no solo de palabras, sino de tratar de equiparar en la medida de lo posible la cobertura de atención a las deportistas femeninas, en este caso a la selección femenina, pero ya no solo en la categoría absoluta, sino con un seguimiento que y quizás a mí se me pasaba porque no estaba tan pendiente de lo que hacían, por ejemplo, las selecciones en categorías inferiores en estas últimas fechas, también mucho más activo que quizás en la última etapa.
Olga, qué bien hablas.
Vamos, te ha quedado redondo.
Hasta aquí el debate, buenas tardes.
Bueno, soy Emilio, no quiero puntualizar nada de lo que ha dicho Olga, pero evidentemente en el programa electoral del nuevo presidente, de Paco Blázquez, lo mismo que era el mismo ideario de Félix Brocate antes de, venían tres líneas maestras importantes: revitalizar el balonmano playa de nuestro amigo Alberto Salinas, que decía que lo tenían ahí sojuzgado, el tema de equiparar el balonmano femenino con el masculino, que había unas ciertas diferencias, y luego darle más preponderancia al tema cantera y al tema clubes, pues por aunar un poco los esfuerzos. Entonces, Paco Blázquez, me imagino que en lo que se ha echado hacia adelante, porque ya lo tenía escrito, es uno de esos temas era la equiparación del balonmano femenino.
No, sobre todo, equiparar es un verbo bien utilizado, pero yo
la creo filosofía que, era esa.
Pero
era...
yo creo que realmente ha normalizado una situación que estaba mal gestionada.
Bueno, pero es que de siempre ha habido unos cuantos escalones entre el balonmano de chicos, que a mi admirada Cristina Mayo le gustaba decir eso, de chicos, y el balonmano de chicas, porque dice que el balonmano es el mismo, aunque lo practiquen hombres o mujeres, ¿no? Entonces, en España, quizás a lo mejor porque deportivamente o a nivel de potencial, el balonmano masculino siempre ha estado muy por encima. Me diréis, sí, porque había más ayudas, había más dinero, vale, lo que queráis, pero había una diferencia. Pero últimamente resulta que se han, no diré invertido los papeles, porque los chicos son campeones del mundo y los clubes también son importantes, pero lo que está haciendo es, como tú dices, a lo mejor, Juan Carlos, normalizar una situación que debería ser así. Pero el ese cascabel hay que ponerlo al gato del balonmano, y precisamente el anterior presidente no hizo mucho porque no, el balonmano femenino
no hizo nada.
Dinamitó determinadas cosas para que no fueran.
En el capítulo en que estamos ahora, donde con lo que lleva Paco en la presidencia, evidentemente no se le puede pedir que haya grandes cambios, pero sí que ha habido ciertos guiños. Yo te lo ponía en Twitter y yo creo que es importante hacer gestos, que son gestos que antes se veían justo al contrario. No puede ser que hace, yo recuerdo que en la última liga que la gana Chaco, el presidente de la Federación Española no viene a darle la copa a Chaco, por ejemplo, ¿no? Y el otro día
pesaría
pues
pesaría mucho la copa.
Va a ver al Vera, o sea, va al Vera y les entrega la copa.
Sí, un cambio de talante, de gesto.
Es una tontería porque no
eso no lleva a ningún sitio, ¿verdad?
Pero eso es,
pero te da una idea de por dónde van los tiros.
Claro, ahora llega el gran paso, que es qué hay que hacer con esa Liga de División de Honor Femenina.
Ahí está. Yo quería hacer un apunte, porque realmente en cuanto a nivel de selecciones, pues bueno, parece que hay cambio y hay otros aires, y como tú has dicho, Fernando, pues realmente está haciendo gestos Paco Blázquez, que está haciéndolo en todos los en todas las partes del balonmano, porque también ha ido a Barcelona y ya ha ido a visitar a las selecciones que están concentradas, etcétera, etcétera. Eso también. Pero el tema está en a nivel de clubs. No está tan claro y hay una disparidad de criterios y lleva, vamos, están intentando ahí paliar, conciliar y tal, pero todavía no hay nada claro en ese aspecto de los clubs femeninos en cuanto a una asociación o una entidad que agrupe esos intereses del balonmano femenino. Entonces, eso está todavía, digamos, en expectativa. Y bueno, vamos a ver si lo consigue. Yo creo que lo conseguirá, porque, bueno, como decís, no lleva 100 días, sino
lleva 35
realmente,
días.
Lleva realmente 35 días. Y bueno, lo que sí es que, desde luego, la vida de Paco Blázquez en estos días ha sido agitadísima, porque de repente estaba en un lado y a las 3 horas estaba en otro y tal. ¿No?
No tiene mucho que ver con el balonmano femenino, pero creo que ha sido otro buen gesto. Estuvo este pasado fin de semana aquí en Pamplona. Hubo la fiesta del balonmano navarro. Bueno, se hace un día pues con todos los chavales de base, se dan la entrega de los galardones. Y Navarra no la apoyó en las elecciones, porque Navarra iba con Jota. Y no lleva un mes y ha venido. Y a mí esas cosas me gustan, porque lo sencillo, que es lo que se ha hecho otras veces, es tú lo más votado, pues que te den 2 duros. Es decir, voy a otro sitio, donde me hayan apoyado.
Fernando, y a mantener la coherencia de cambiar lo que hasta ahora no se estaba haciendo bien en todos los aspectos.
Sí, pero bueno, tú puedes cambiar desde el despacho y no hacer esos gestos.
Ya sabemos que en ese mundo del balonmano hay demasiada rencilla, cuentas pendientes, y si no se ha ido como no se ha ido por esto de ponerte la cruz, me acuerdo de cuando aquel día...
Sí, esto va al voto y no voto, ¿eh? Esto es así.
Aquí, rencoroso, no somos ninguno, pero os vais a acordar de mí toda la vida.
Es verdad, además...
Es que esto viene a cuento de que yo tengo un dato aquí que refleja un poco lo que ha dicho Olga. En este fin de semana se ha celebrado en Carballo, en la localidad gallega de Carballo, un torneo internacional, torneo de naciones, parecía que decía. ¿Sabéis quiénes han jugado? Selecciones de Galicia, Cataluña, Euskadi
e Italia.
No digo más.
Estos serán los jinetes del apocalipsis.
Tú lo has dicho.
Los italianos.
No, los italianos no. Los italianos eran invitados.
Los italianos llevaban...
¡Qué cocha! Los italianos no.
Los italianos llevaban el limonchelo.
No, pero de todas formas, Paco Blázquez no puede caer en esa trampa saducea que decía el otro, porque él ha sido uno de los represaliados en su etapa anterior como árbitro. Entonces, él sí que lo ha vivido en primera persona, lo que supone eso, con lo cual, si entra en esa dinámica, chico, para su mejor te quedas en casa.
Pero la realidad es que se ha hecho muchas veces. Y que eso cambia me parece un buen gesto. Bueno, Luego habrá cosas que se podrán criticar, seguro.
Si lo que puedes pedir, lo menos que puedes pedir es que haya un cambio de talante, porque las cosas según iban, pues éramos 4 y regañados de 3 en 3.
Y lo primero que se ha arreglado entre comillas, pero por lo menos ha habido cambios, Es el caso del arbitraje nacional. Uh-huh. No sé, hombre, nosotros no estábamos de acuerdo con la política que se estaba llevando a cabo anteriormente. Y se ha cambiado, y bueno, vamos a ver.
Ahí vas a encontrar siempre gente de acuerdo y gente
por supuesto, sí, por supuesto. Es decir, los que están.
Al que le iba bien antes, ahora estarán enfadados, y al revés.
Que han estado perjudicados y los que no han estado perjudicados. Pero lo que hay que tratar es de que se perjudique a lo menos posible. Pero entonces, yo creo que una cosa, las designaciones arbitrales en esta última jornada yo creo que han sido correctas.
Alberto,
han sido correctas.
Pero bueno, pues entonces hay que felicitarle a Julio Borjón.
Por supuesto.
Claro.
Por
pero Blázquez es el presidente de los profesionales, de las profesionales, de los árbitros, de los federativos
de todos,
y de los niños.
Por supuesto.
Y de los niños. Y yo lo que quiero es que ninguna federación regional, ninguna categoría se tenga que volver a quedar sin sectores regionales y sin campeonatos de España. Porque el año pasado, y hace dos temporadas, si no recuerdo mal también, por temas de dinero, hubo fases finales que se tuvieron que aplazar o suspender. Sí, no se pudieron jugar. Los niños compiten todo el año para que en su primavera puedan disfrutar pues de ese viajecito y esos dos días en un hotel con sus amigos y jugar sus partidos. Que, por favor, no se tenga que volver a sacrificar. Si tenemos que aplazar dos asambleas o tenemos que suspender dos asambleas para que se puedan jugar, se suspenden. Uh-huh. Que ahora hay emails y videochats. Pero que los niños, por favor, no dejen de competir.
Pero yo ahí te aclaro un poco. La competición cadete infantil dependía del Consejo Superior
eso
de Deportes.
Es, delegada en...
Es decir, vamos a aclarar eso, no solamente de la federación.
Pero, ¿Y quién va a hacer fuerza entre el Consejo? ¿El presidente de mi comunidad o el presidente de la federación?
Pues el anterior presidente. Presidente, desde luego te puedo asegurar que no hacía fuerza.
Sí, pero
lo único es que ahora el campeonato cadete, la competición cadete, se va a disputar en el mes de junio.
Olga, que tú estás muy contenta con lo que está haciendo Paco Blázquez de momento con el balonmano femenino en la selección española, ¿verdad?
Yo sí, y además es que hay otro detalle que me gustaría añadir, insisto, que igual es que yo no miraba tanto la página de la federación antes, pero estos últimos días con tantas jugadoras de la selección española jugándose cosas en la liga francesa, desde el Twitter de la federación, por ejemplo, que es un medio que se suelo seguir bastante, pues nos contaban cómo le estaba yendo.
Qué buena eres, qué buena eres, Olga.
Sigue, Olga, sigue.
No, pues eso, que yo creo que ahora se presta un poco más de atención a lo que está pasando con nuestras jugadoras fuera, incluso con el protagonista que acaba, con uno de los protagonistas del programa, con el equipo de Ambros. También nos hemos ido enterando de las andanzas y venturas, sobre todo venturas de esta temporada, en el tramo decisivo para ellos. En definitiva, que creo que decíamos que son pequeños gestos, pero es un poco equiparar, ¿no? Y empezar a hacer uso de esas marcas que ya las tenían y que, bueno, pues dinero no habrá, pero marca y producto tenemos y lo podemos vender de la mejor manera posible.
Pero Olga, eso está bien porque con 97 programas de Derrosca ya hemos hablado algo de balonmano femenino y de otros muchos programas.
El programa de Derrosca es que hay que seguirlo y yo creo que se mantiene el mismo nivel desde el número 1 hasta el número 99.
No, os decía que hablamos de gestos que lo son, que también son realidades. Al final, el que el partido de las estrellas de chicas se recupere, juega a la vez el de chicos. Y me ha gustado la iniciativa de que una la de las chicas se pueda elegir a través de redes sociales.
Sí.
Es un guiño. A toda la gente que os gusta el balonmano femenino, ¿quién os cae bien? ¿Quién queréis que juegue? Que creo que es Silvia Arderius por ahora la que va con más votos.
Dos cosas. Que ya estoy preparando el programa número 100, que lo sepáis. Este es el 97, estamos en el 100, que va a ser la bomba.
Le van a faltar micrófonos para ese programa.
¿Ese día venimos o no? ¿Venimos con corbata o sin corbata?
Ese día venís.
Los habituales venimos también.
Bueno, ¿puedo hacer una pregunta, Juan Carlos?
Que nos invite al estudio y a comer luego.
Bueno,
ya le estás poniendo otra
vez. Olga, que tú también estás invitada para el 100, ¿eh?
Oye, pues perfecto.
Ya te avisaré.
Y habrá pasteles.
Por línea interna te dirá en qué sitio se come y esas cosas, ¿eh?
Bueno, el programa número 100, como digo, ya lo estoy preparando. Va a haber muchas sorpresas.
¿Puedo preguntar una cosa?
Pero muy breve.
¿Habrá cheerleaders?
Habrá de todo.
Bueno.
Oye, en el Balonmano Aragón tenemos, si queréis, os las puedo llevar.
Oye, trae un puñado.
Va a salir caro el viaje desde allí.
Tráete una docena.
Que lo que te decía, Olga, que estás contenta entonces con lo que está haciendo Paco Blázquez con la selección y tu compañía, ¿no?
Sí, la verdad es que desde la carrera electoral, a mí, no, personalmente, en mi labor profesional, nunca me ha fallado, nunca me ha dejado colgada y ha ratificado palabra tras palabra lo que ha dicho, cosa que otros no pueden decir, ahí lo dejo. Y entonces, claro, pues si lleva 35 días y está tratando en la medida de lo posible de poner al mismo nivel un camino que viene con mucho retraso desde atrás, pues no seamos duros y dejémosle que sigan trabajando, que de momento es por lo menos lo están haciendo y no solo de palabra.
Bueno, pues yo solo te digo una cosa. Estate atenta esta semana, que habrá otra noticia. Primero, que te va a gustar y segundo, que te va a sorprender.
Bueno. Vale.
Bueno. Con el balonmano femenino, ¿eh? Y con la selección española.
¿Habrá, ¿vale? ¿Habrá pasteles?
Vale, perfecto.
O sea que, ¿eso cuándo será, Luis?
Pues esta semana, aproximadamente miércoles, jueves.
Vale.
¿Vale?
Pero que nos vamos a enterar todos.
Os vais a enterar todos.
Yeah.
Bueno, Olga, que como todos los días, que gracias por estar con nosotros y que cuento contigo para la programación, ¿eh?
Perfecto, muy bien, compañero.
Bueno, un beso.
Y que menuda la liasteis al pobre Academia Octavio ahí en Huesca, ¿eh?
Ya, pero...
Si no teníais la culpa,
es
pero bueno.
Es lo que hay, pierde el balón.
Es la profesionalidad de la gente del equipo de Nolasco. Queda otra.
Olga, un beso, nos oímos.
Que seas buena, Olga.
Bueno, pues vamos en la recta final con mis pajaritos, porque, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
David Pajarito.
Que Manolo Cadenas ya tiene decidido quién será su segundo entrenador en la selección española masculina absoluta. Será, como apuntó Alberto Salinas la semana pasada, un exjugador con experiencia y que ha sido entrenador. Su nombre, Chechu Villaldea.
Es que Chechu Villaldea
ya
llevó la selección junior en un tiempo atrás, antes de Alberto Suárez.
Lo dije
el otro día.
Había otras opciones, pero me imagino que Cadenas, que yo creo que a Chechu lo llevó a entrenar también, pues me imagino que tiene buena relación con él. Aparte que Chechu es asturiano, Manolo es leonés, pues bueno, pues hay buena comunión astur-leonesa, que se dice, ¿no?
Por cierto, según me comentan mis pajaritos...
David Pajarito.
Parece ser que tanto Juan Fersa Gijón como el propio Ángel Jiménez Puente Genil, equipos recién ascendidos a la Liga Sobal, tienen muy claro, y ya se han dirigido a la propia Sobal, que van a ser miembros de pleno derecho, pagando los cánones que correspondan como los demás equipos. Es más, el presidente del Puente Genil creo que ha recibido una llamada de un presidente de un equipo andaluz recomendándole que lo haga, ya que a él alguno le engañó en su momento.
Bueno, pues entonces... ¿De Palma de Mallorca?
sí, de Mallorca, por ahí. Bueno, pues esto viene a cuento de que entonces el único disidente que va a quedar es el balonmano Cangas.
Sí queda.
Y a ver cómo afronta esa situación el equipo de Adolf Kohl en la Sobal. A ver cómo entra y si puede moverse un poco el árbol, porque además este verano, ese tercer tiempo, en el tema de los jugadores y los incumplimientos económicos, va a haber también mucha cera que arder, ¿eh?
Bueno, y por último, no es un pajarito, pero quiero echar un cable al club balonmano Hernani, en su día, que hoy en día es el Hernani Escubaloya, Taldea, que quiere hacer el próximo día 8 de junio, quiere hacer una fiesta del balonmano. Como digo, el partido será el 8 de junio entre las 5 y media de la tarde y las 7 y media. Quieren hacer una rifa y necesitan ayuda. Para cualquier tipo de ayuda o duda, pues pueden contactar, los que queráis estar en esa fiesta, con Jesús López Señorans, para bien, pues si es posible, aportar balones, camisetas, lo que se pueda aportar para que los niños se enganchen al balonmano, como digo, en ese club Balonmano Hernani Extinguido, que hoy es Balonmano Hernani Escubaloya Taldea. Los que se quieran poner en contacto con Jesús López Señorán lo pueden hacer en el 669-845896. Toda ayuda, cualquier aportación es buena para el equipo del Hernani. Bueno, compañeros, vamos cerrando. ¿Alguna cosa?
Yo sí quería un par de matizaciones de mi Ademar de León, que está en, bueno, pues ya un poco en situación, digamos, preelectoral, porque finalmente, como nos avanzó Manolo Cadenas en su última intervención en Derrosca, Tano Franco sí que se va a presentar el 6 de julio, está prevista las elecciones para la presidencia de la Ademar. El tema está en que Ruesga parece ser que también abandona el equipo, y que aunque se cuente con los extranjeros que tenían esta temporada, el argentino Carou también es posible que se pueda marchar, Brani es uno de ellos, se va con Pastor Alsceged, y luego una noticia así de alcance otro de la cúpula directiva de la federación. Isidoro Martínez es de la de Mar, uh-huh. se va a ocupar como seleccionador del equipo juvenil. Nacional juvenil Exacto. masculino. Uh-huh. Y luego se habla también de que el sustituto de Manolo Gordo se va a quedar en la casa de la de Mar, Dani Gordo, de que es el entrenador que acaba de ganar el campeonato sí, cadete con el Ademar de León, creo uh-huh. que ha sido en Elche. Uh-huh. Y bueno, parece ser que estaba en el esquema de Manolo Cadenas y que podía ser el hombre de continuidad dentro de la casa de Marista.
Alberto, ¿alguna cosa al Balonmano Playa
pues,
para terminar?
Pues Balonmano Playa ya se ha disputado la segunda jornada de la Liga de Balonmano Playa madrileño y oficiosamente, porque oficialmente todavía no hay nada, parecía que iba a salir la semana anterior, pero hay, bueno, sus dudas, que parece que ya están solucionadas o están meramente aclaradas. En cuanto a nombres de seleccionadores, pues es masculino, Paco Aguilera seguirá. Se parece ser que en cuanto al seleccionador femenino va a ser Dani Lara y la exjugadora Fornell. Entonces, bueno, pues pero todavía no se ha oficializado porque todo depende y eso yo creo que hay que seguir más o menos lo reglamentado, es que el director deportivo, el director técnico Manolo Laguna de su visto bueno. Y en esta semana, pues ha habido sus cosillas y tal, y por eso no oficialmente no hay nada.
Pero... Y nuestro amigo Paco Sánchez, el histórico Paco sí, señor, Sánchez, también, director sí, de la Escuela Nacional de Entrenadores.
Eso hace una semana ya lo puse bien. En la página.
Sí, ¿eh? Pero como aquí en
nuestra... en Alemania.
En nuestra, no, y que, no, no, y que ah, la bueno, no lo hemos dicho, me parece.
Sí, sí, sí. Sí no, Paco Sánchez se va a encargar de la Escuela de Entrenadores y que además yo creo que es una buena medida.
Oye, vosotros encontráis el Atleti. Marumbres va a fichar por el Atleti.
Puede ser, puede eso, ser. Eso, tiene eso muchas dice, posibilidades. Eso,
El Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, desde que ganó la Copa del Rey,
80
fueron,
años,
fueron sí, con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Le pegamos el empujón de la
parece que se ha dinamizado el tema, chico, y están ya las salidas y las entradas
muy claro.
Están como muy avanzadas y estamos
la
hablando
de Alex Dusevalles
de 6-7 jugadores.
Este fin de semana ha sonado muy muy fuerte lo que dice Fernando de Iñaki Malumbre.
Me alegraría
lo que
mucho,
pasa es que va a ser una portería bastante joven
y tiene sí, no sí, creo que se acaban trayendo a un portero danés del Viejimbro, Yannick. Tiene varios nombres, Green, Yannick y tal, y este parece ser que sería el internacional, lo para que luego ese lo complementarías claro. con un hombre de garantía.
Vamos despidiendo. Juan Carlos Amón, nos oímos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Hasta el lunes, fuerte en Alemania.
Fernando Urra, nos oímos el próximo lunes, ¿vale?
Disfrútalo.
Milagro Bojo, hasta la semana que viene.
Venga, y que vuelvas con un trofeo de allí de Alemania, aunque no te lo hayas ganado tú en la pista.
¿Cómo que no? Me lo voy a ganar cantándolo, como siempre.
Y que si vuelve, que vuelva con agua de colonia y, por supuesto...
¡Uy, qué bien traído eso!
Me ha gustado. Es agua de colonia y alguna que otra salchicha, porque es un buen jefe, este Luis Malvar.
¡Qué pelota es!
Pero no se estira no, bueno. ni por la mañana.
¿Cómo se va a estirar?
Alberto Salinas, director. Un abrazo
a todos.
Bueno, y la semana que viene esperemos que el Fútbol Club Barcelona se traiga esa Final Four, esa Champions para el balonmano español y más noticias que habrá. Un fuerte abrazo para todos, nos escuchamos y nos oímos. ¡Adiós!